comentamos el tema 8, pasivos financieros y provisiones, ¿no? Yo creo que da una buena pista de lo que puede ser importante el capítulo, el párrafo de introducción que dice lo que se va a estudiar, ¿no? Los débitos y partidas a pagar. Igual que en los activos, nosotros habíamos concedido un crédito a clientes y ese crédito era de naturaleza comercial. Tenía sus propias reglas para contabilizarlo. Bueno, pues ahora sería, nosotros somos el cliente, nos han concedido un crédito, ¿cómo reflejamos esa deuda? ¿Vale? Hay que tener claro que para actualizar cualquier tipo de flujo se utiliza el criterio del interés explícito y no el del interés nominal, ¿vale? O sea, que si nos han dado una cosa al 10%, pero hemos pagado cualquier tipo de comisión o gasto, ya no será el 10%. Hay que entender también que nunca nos van a pedir que hallemos el interés explícito, siempre nos lo van a dar, pues porque es muy difícil hallarlo con una calculadora, ¿no? Entonces, habla de las provisiones, que yo creo que también hay que manejarlas, y también cómo cambia de categoría un pasivo financiero, que acordaos que hay un par de reglas bastante igual que en los activos, son las mismas. Entonces vamos a ello, ¿no? Empezando con la categoría de, o sea, con lo que son los pasivos financieros. Entonces, los pasivos financieros son aquellos que cumplan estas dos condiciones, que supongan para la empresa una obligación contractual y que esa obligación contractual vaya a ser liquidada o con dinero o con instrumentos de patrimonio propio de la empresa. ¿Cuáles son los instrumentos de patrimonio propio de la empresa? Activos igual a pasivo más patrimonio neto. ¿Qué es lo que hay dentro del patrimonio neto? ¿Cuáles son los instrumentos de patrimonio propio de la empresa? Las acciones, claro. Si es que... Claro, exportaciones de capital, concretamente el capital social. Conviene, o sea, lo que es realmente difícil del tema 7 y tema 8 es esta terminología que es nueva y que ya es como muy avanzada. O sea, ya no hablamos de supuestos teóricos, sino que utilizamos el mismo lenguaje que son nuestras leyes, ¿no? Pero vamos, que al final un pasivo es aquello que nos supone una obligación que nos va a obligar a desprendernos de dinero o de, por ejemplo, instrumentos de patrimonio propio que pueden ser fundamentalmente acciones a nivel que nosotros queremos ver. Es una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables, ¿vale? Tal como un instrumento financiero que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, ¿no? Si nosotros estamos vendiendo acciones, pero vendemos con pacto de recompra, hasta que pase el pacto de recompra, hemos incurrido en un pasivo. Pasivo, acordaros, que aparte de una definición complicada que luego revisaremos, es una obligación para la empresa. Si yo he accedido, yo he quedado obligado por un contrato a recomprar esas acciones, aunque he hecho una venta, no es un activo financiero, es un pasivo financiero hasta que la operación se sustancie, ¿no? ¿Vale? ¿Quién puede interés en hacer esto? Bueno, pues las empresas financieras hacen de todo esto, ¿no? Bueno, que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable, pensemos en un bono normal y corriente, que fijamos la amortización a 5 años, por dentro de 5 años nos van a exigir que lo devolvamos, ¿no? Y luego, o se trata de un contrato que vaya a ser liquidado con instrumentos de patrimonio propio. Si no es un derivado, pueda obligar a entregar una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio propio. Y si es un derivado, será liquidado mediante una forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo o de otro pasivo financiero por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio propio de la empresa. ¿Vale? Bueno, el único ejemplo así sencillo que vamos a manejar es el de obligaciones convertibles en acciones. ¿Vale? Yo emito una obligación al cabo del cual me comprometo a devolver el nominal o, en vez de pagar ese dinero que me han prestado, entregar unas acciones. Bueno, pues, en cierta manera es un instrumento derivado. Dice, la evaluación de los pasivos financieros se hace en 3 categorías, débitos y partidas a pagar, igual que antes teníamos créditos y partidas a cobrar, pasivos financieros mantenidos para negociar, que solo en cuanto leáis para negociar, quiere decir que tienen un carácter especulativo. Hemos comprado para... o en este caso nos hemos endeudado con idea de obtener un beneficio a largo plazo. Puede ser un poco más complicado el entender en qué beneficia a la empresa contraer pasivos, ¿no? Aunque está el caso emblemático de los bancos, ¿no? ¿Al banco qué le viene mejor, tener activo o tener pasivo? ¿Qué pensáis? ¿En un banco qué es mejor?
Activo.
Dime un activo para un banco. Un ejemplo de activo.
Los fondos de pensiones.
Pero fondos de pensiones que el banco tiene, que el banco ofrece.
El dinero que depositamos todos en el banco.
¿Tú depositas el dinero en el banco y ese dinero para el banco es un activo?
Negocia con él,
¿no? No, sí. Negocia con él, pero estamos hablando de contabilidad. Si tú metes dinero en el banco, depositamos 100.000 euros en el banco.
Bueno, no es un pasivo.
Es un pasivo.
Pero
cuidado.
Es verdad.
¿Vale? Entonces, todas estas cosas raras como las preferentes no eran nada más que instrumentos financieros para el banco, ¿vale? Instrumentos derivados, etcétera, ¿no? Pero para el banco tener pasivos es lógico. Entonces, aunque a veces puede parecer un poco ilógico esto de los pasivos financieros mantenidos para negociar, pero que al final no es tan, o sea, incluso fuera de ese caso tan obvio, yo también puedo tomar posiciones de pasivo en un mercado, cobrar por ello, y si me salgo con la mía y ha pasado lo que tiene que pasar, que no me obliguen a recomprar, que no tal, y ganar dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues esos pasivos mantenidos para negociar, pues hay que entender que son a corto. ¿Os acordáis, no? Los gastos en que incurriéramos no forman parte del precio de adquisición y van a perderse ganancias, pues igual que los activos mantenidos para negociar. Tienen carácter especulativo.
Pero, ¿los pisos que se han quedado sí son activos?
Los pisos que se han quedado sí son activos, sí. Por eso se ha inventado.
¿El banco malo todo esto o son activos?
El banco malo lo que ha hecho ha sido comprar paquetes enormes de pisos que no ha tenido, por supuesto, capacidad para evaluar y ha entregado a cambio instrumentos financieros. Pero los pisos, tanto para Sareb, el banco malo, son activos como para el que tienen. Hace un rato estaba hablando por teléfono con un cliente que está a punto de llegar a un acuerdo con el banco para una dación en pago. Vale, pues el banco va a cambiar un activo que es un préstamo hipotecario, por otro activo que es una vivienda. Entonces, el banco no está muy contento con el cambio. Y el particular tampoco. Pero en este caso, el banco con coger un activo no gana nada. El banco, con carácter general, prefiere pasivos. ¿Por qué? Porque el pasivo que uno deposita en el banco no tiene riesgo. Si es pasivo del cliente. Porque los pasivos del banco también son los préstamos que ha recibido de otros bancos. ¿Vale? Pero bueno. Bien. Viene un esquema claramente que los débitos y partidas a pagar se hacen como valoración por valor razonable, que ahora veremos que valor razonable pues es ni más ni menos que la cantidad que nos han entregado, ¿no? Y luego se valoran a coste amortizado los pasivos financieros mantenidos para negociar, los gastos van a pérdidas y ganancias, que ya os suena, también tienen una valoración inicial a valor razonable y final también, ¿no? Y luego existe otra categoría que se llama otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, que nos suena, ¿no? Ese nombre de tan largo, que es un cajón desastre, ¿no? También especulativo. En débitos y partidas a pagar había una diferencia entre créditos y préstamos. ¿Sabéis la diferencia entre un crédito y un préstamo? Conceptualmente. ¿Sí? ¿Cuál?
Pero bueno, el préstamo creo sí. Que es que te da todo el dinero de, bueno,
de golpe.
Que solicitas, y el crédito es que tú solicitas hasta un tope.
¿Sí?
Y puedes ir, no necesariamente lo da todo en mano, sino que vas cogiendo ese dinero.
Sí. Bueno.
Es como una cuenta abierta, ¿no?
Sí, o sea, eso que estáis comentando sería una como una línea de crédito. Normalmente, la diferencia conceptual entre crédito y préstamo, a nivel doctrinal, porque en la práctica tienen un tratamiento idéntico, muy parecido, es que el crédito se suele utilizar para funciones comerciales, mientras que el préstamo es dinero que nos dan, ¿no? Con independencia de para qué. Efectivamente, suele llegar de una vez. Cuando tú tienes una línea de crédito, eso porque es para pagar a proveedores, o para no suele ser como un préstamo para que hagas lo que quieras y lo que no lo tienes ahí, ¿no? Pero vamos, ese era el concepto de línea, efectivamente, que te de. Entonces hay que entender, normalmente, cuando hable de créditos, que estará hablando con créditos a proveedores. O sea, nos han entregado mercancías y a cambio hemos incurrido en una deuda que es un crédito, ¿no? Bien, pues aquí, bueno, habla de débitos, porque los debemos, aunque por todas estas cosas extrañas, todos estos débitos van en el haber, no en el debe. O sea, que aquí el lenguaje ya se vuelve loco. Y dice, los débitos y partidas a pagar se incluirán en esta categoría todas las operaciones comerciales, salvo aquellas que correspondan a clasificar en pasivos financieros mantenidos para negociar, que tienen mero carácter especulativo, y otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿no? ¿Qué son débitos por operaciones comerciales? Los pasivos financieros que se originan por la compra de bienes y servicios. Es importante saberlo, ¿eh? En la operación del tráfico de empresa. Y los débitos por operaciones no comerciales, pues los pasivos financieros que no son derivados, ¿vale? Aquí, en estos temas, habla de que no son derivados, porque el plan establece como reglas muy específicas para los derivados, que son muy, muy complicados y muy difíciles de controlar, ¿no? De hecho, todas las grandes crisis, estas modernas que están ocurriendo, es porque era imposible controlar los instrumentos derivados. Aunque pensaron que podían, no se podía. Pero no vamos a ver nunca un instrumento derivado, o sea que no. O sea que tenemos débitos por operaciones comerciales y no comerciales. La valor inicial es el valor razonable, que sería la contraprestación recibida. Pensemos que hablamos de pasivo, el dinero que nos han entregado o las mercancías que nos han entregado, ajustada por los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. ¿Vale? Y entonces dice, esto hay que marcarlo. No obstante, los débitos por operaciones comerciales cuyo vencimiento no sea superior a un año, que no tengan un tipo de interés contractual, ¿vale?, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. No hemos hablado siempre de esto. Nosotros lo que hacíamos era otra cosa, ¿no? Entonces pone un ejemplo que es interesante. Dice, el 1 de octubre compra a crédito mercancías a otra empresa. Pagará 62.200 euros al vencimiento el 1 de abril. El interés mensual efectivo aplicado que figura en el contrato es el 0,002, ¿no? Entonces, esos gastos en los que hemos, o sea, este interés es 0,002, ¿os parece que va a suponer un desvío en la aplicación de los flujos de efectivo? No. Por lo tanto, ¿podríamos contabilizar el pasivo a valor nominal? No. Porque este interés es explícito. ¿Vale? Por eso digo que esto lo tenéis que marcar. Es pequeñísimo. La actualización de los flujos de efectivo no tienen. Sí, pero es un interés explícito. No el interés implícito de una operación en la que nos han vendido mercancía por 10.000 y vamos a pagar 10.100. ¿Hay un interés implícito? Sí. ¿Contabilizamos por el nominal o aplicamos la actualización? Pues depende. En este caso, si es una operación a largo plazo, 100, pues sobre la cantidad no es tan grande como para que sea significativo y podríamos contabilizar por el valor nominal. Vale, pero aquí, cuidado porque esta pregunta tiene su miga, ¿vale? Bueno, pone otro ejemplo que dice, la misma empresa que compra crédito mercancías pagará 61.600 al vencimiento, que es el 1 de abril, ¿no? Entonces dice, al no tratarse de un crédito a largo plazo, porque está comprando en octubre y devolviendo en abril, ni especificarse en el contrato ningún interés aplicable a la operación, la valoración se puede hacer por el nominal. No es obligatorio diferenciar la parte correspondiente de intereses. ¿Vale? Entonces, ¿cómo registraríamos esto? Pues si nos hemos gastado 61.600, pues es compra de mercadería 61.600, a proveedores 61.600, ¿vale? Y ahí tenemos nuestro pasivo, proveedores. Al cierre del ejercicio, la valoración seguirá siendo por el nominal, por lo que no habrá que reconocer ningún gasto por intereses devengados. Solo al vencimiento del préstamo se realizará el siguiente asiento. 61.600 proveedores, a banco 61.600. Lo único que no está considerando aquí es que a lo mejor en algunos casos, y hay ejemplos que lo pone, reclasifica de corto a largo plazo, ¿vale? Entonces tenerlo en cuenta por si os hacen alguna pregunta en relación a algún activo o un pasivo financiero que sea un crédito, a la hora de hacer las test para ver cuál puede ser la respuesta correcta, que pueda haber, además de una actualización de intereses, una reclasificación. ¿Vale? Bueno, la valoración posterior es por el coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo del interés efectivo, ¿vale? Que es el que vimos. Y no obstante lo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe. Vamos a revisar el ejercicio sobre el libro. Una cosa que también es importante decir de este tema, para los que tengáis edición antigua como yo, es que no va a ser reimpresiones, que tiene muchas erratas. O sea, este tema hay que pasarlo. Algunas no son importantes, pero otras os pueden volver locas. Entonces, antes de estudiarlo, pasar las erratas. Bien, vamos a escuchar el texto. Dice, el 2 de enero, MA Sociedad Anónima solicita a un banco un préstamo para la financiación general de la empresa. Las condiciones del préstamo son las siguientes. Nominal, 15.000. Gastos directamente imputables, 200. Devolución del principal en su totalidad, el 2 de enero del año X3. Estamos en el año X1, entonces es una operación de 2 años. ¿Vale? Habrá reclasificación de corto a largo plazo. Y el pago de intereses es nominal, anual, del 10%. Necesitaríamos saber cuál es el interés efectivo. Y viene el modo de explicarlo. ¿Por qué hay interés efectivo? Bueno, pues hay claramente interés efectivo porque tenemos una línea de tiempo, año 1, año 2, momento 0. En el momento 0 nos prestan son 15.000, perdón. Sí. Nos prestan 15.000. Entonces, aquí entran 15.000, pero como hay 200 euros de gastos que son directamente imputables, lo que quedan son 14.800, ¿no? ¿Vale? Aquí pagamos interés con un nominal del 10%. Lo que quiere decir 1.500, ¿verdad? No, sí. 1.500. Vale. Aquí se pagará otros 1.500 y además se devolverá el principal, que son 15.000. Aquí no hay 15.000, hay 14.800. Luego, esta operación a tipo de interés efectivo, el efectivo, no es al 10%, ¿vale? Es un poquito más elevado, ¿de acuerdo? Si el gasto este de los 200 es lo que nos ha costado ir al notario a firmar la escritura de la hipoteca, ¿os parece que es directamente imputable a la operación? Pues sí. Vale. Por lo tanto, nosotros no vamos a contabilizar aquí 15.000 de pasivo, contabilizaremos 14.800. Los 200 son un gasto. ¿Vale? Entonces, para calcular el interés efectivo, no era esto lo que quería. Esto. Para calcular el interés efectivo, habría que traer esto, y si el interés nominal es el 10%, el interés efectivo que lo pone en el ejercicio, 10,7762%. Vale. Antes de revisar el cuadro del libro, vamos a ver por encima la operación con la línea del tiempo. Aquí nosotros vamos a pagar 1.500 euros de gasto, pero como estas operaciones de débitos en interés, o sea, perdón, en contabilidad financiera se hacen al tipo de interés efectivo, ¿vale? Aquí, aunque el pago, o sea, lo que sería el pago por el criterio de caja son 1.500. Sin embargo, nosotros lo que haremos para contabilizar en el cuadrito ese será aplicar este tipo de interés efectivo sobre qué cantidad, sobre los 15.000. No, sobre los 14.800. ¿Vale? Con lo cual, la cantidad que saldrá es distinta. Parte serán intereses, o sea, Y de este pago de 1.500, parte será intereses y una pequeña parte irá para la deuda, ¿no? Bien. Otra cosa importante. Aquí ocurre. Bueno, no vamos a pagar intereses en el primer año, ¿verdad? Pero tenemos que contabilizar. En el primer año, aunque no paguemos intereses, sí se han devengado los intereses, ¿vale? Para ese devengo de los intereses utilizaremos este esquema que plasmamos ahora en el cuadro y eso es lo que tenemos que llevar a la contabilidad, ¿vale? Entonces, me daba un segundo para la presentación, pero tenemos que arreglar. A ver, ahora ya no me veo. A ver, ¿me veis bien los que estáis conectados en casa? ¿Me veis bien? Sí. Vale, es que como lo he cerrado, ya no sé cómo abrir la cámara. Bueno, vamos a ver. Entonces, veamos a ver lo que ocurre. El crédito se pide el 2 de enero, ¿verdad? ¿Qué contabilizamos el 2 de enero? ¿Cuál es el coste amortizado? Que acordaros que era el concepto que quiere decir la deuda viva, realmente, ¿no? El coste amortizado son 14.800. ¿Cuál es el asiento que se hace? Lo tenemos al final de la página. 14.800 bancos a deudas a largo plazo con entidades de crédito. Hasta aquí no hay ninguna dificultad. Y los... Y ya está, ¿no? No lo veo, pero vamos, puede que haya hecho un asiento para comerse los gastos, ¿vale? Pero no le da importancia, no, vosotros sabréis hacerlo si os lo plantean, ¿no? ¿Qué ocurre al cierre del ejercicio? ¿Vale? Al cierre del ejercicio, lo que ocurre, que lo vemos en el siguiente asiento, es que, aplicamos el tipo de interés efectivo sobre 14.800 y nos da 1.594,89. ¿Vale? Sin embargo, lo que vamos a pagar son 1.500. ¿De acuerdo? La diferencia 94,89, hay que ver. O sea, ahí sale con signo negativo, pero vamos a pensar por un momento. Es decir, si yo debo, de acuerdo al criterio que me obligan a aplicar, debo 1.594, ¿vale? Y he pagado 1.500, ¿debo más o debo menos? Debo más, ¿vale? O sea, redondeando, he pagado 1.500, pero he devengado 1.600. Luego, debo 100 más. Estos 94,89 se suman al coste amortizado, ¿vale? Ahora son un mayor pasivo, ¿de acuerdo? Entonces, en el asiento se ve cómo se contabilizaría el pago. 1.500 intereses a corto plazo de deudas con entidades de crédito, cuenta del grupo 5, ¿vale? A bancos, 1.500. ¿Cómo se reconocen los intereses? Bueno, entonces...
Pero lo que se suma al coste amortizado son los 94...
Con 89. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo que debo son 14.800, ¿vale? El tipo nominal de la operación es el 10%, luego a final de año yo lo que debo es el 10% de interés. Pero es que no aplicamos el tipo nominal, aplicamos el interés efectivo, sale más. Sin embargo, los pagos están establecidos en contrato, no de acuerdo al interés efectivo, que podría cambiar a lo largo de una operación muy larga. Si hacemos una operación a 5 años, podría cambiar el interés efectivo a lo largo de la operación. Para nosotros, contablemente, no sería ningún problema. Sin embargo, contractualmente está establecido que yo voy a pagar tal, como pasa en las hipotecas del método de amortización francés. Yo pago siempre la misma cuota, ¿vale? Sin embargo, nosotros, a la hora de contabilizarlo, por el interés efectivo, puede que no podamos, ¿vale? Entonces, como he pagado 1.600 y he pagado 1.500, esa diferencia, 94,89, es mayor deuda, ¿vale? La pongo en la columna del coste amortizado, pero contabilizarla es más fácil. Solamente tengo que llevarla a deudas a largo plazo con entidades de crédito. Si os fijáis en la esquina superior derecha, ¿vale? El segundo asiento, cuenta del grupo 1. ¿Vale? Ha aumentado mi deuda a largo plazo. Si nosotros hacemos la T, que sería lo que representa el coste amortizado, la primera entrada de haber son 14.800 y la segunda 94,89. El saldo ya no son 14.800, ya está más cerca de los 15.000 que voy a tener que devolver. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que al final del siguiente año vuelve a devengar sus intereses. Sobre 14.894 aplicamos de nuevo el 107762. ¿Cuánto da eso? 1.605. ¿Pero qué hemos pagado? Hemos pagado solamente... Aquí lo plantea como una sola operación. O sea, ya pagamos, devolvemos el pasivo y el préstamo. Por lo tanto, 16.500. Se han devengado de nuevos gastos 1.605. ¿Cuánto es el capital amortizado? La diferencia entre lo que hemos pagado y el interés, y la aplicación del interés efectivo, ¿vale? Que si os fijáis es exactamente lo que se debe. Cuando está bien hecho esta operación, cuando tú llegas a contabilizar, parece mágico, si es una cosa muy grande. O sea, si habéis hecho, imaginaos que habéis hecho 6 operaciones de estas, en el pasivo cada vez se va a acercar más a la cantidad que nos han prestado efectivamente, y con el último pago el coste amortizado será cero. ¿Vale? ¿Esto se entiende? O sea, ¿entendéis cómo se aplica la tabla y, lo que es más importante, cómo se contabiliza? Fijaros que en el registro aquí aplica una reclasificación, ¿vale? Reclasifica deudas de largo a corto. Que habría que hacerlo. Cuando ya solo queda un año para la operación, ya no son intereses a largo o a corto, ya no es un pasivo a largo plazo, sino un pasivo a corto plazo, ¿no? Bueno, el siguiente epígrafe de pasivo serían los pasivos financieros mantenidos para negociar. ¿Cuándo están mantenidos para negociar? Cuando se admite con el propósito de readquirirlo a corto plazo. ¿Cómo?
Solo corto plazo.
Por ejemplo, obligaciones y otros valores negociables emitidos que la empresa pueda comprar en corto plazo en función de los cambios de valor. ¿Vale? Imaginemos que yo estoy emitiendo, en vez de bonos, les llamamos bonitos, porque tienen un plazo de duración de 4 meses. ¿Vale? Tienen un interés muy, muy pequeño y están emitidos a corto plazo. Pero es que encima yo los emito con la idea de recomprarlos inmediatamente en cuanto cambien los intereses. ¿Vale? Entonces, realmente no son pasivos que yo tenga que contabilizar a largo plazo como parte de esa financiación de mi empresa, porque no os olvidéis que con los pasivos la empresa se financia, sino realmente lo que estoy haciendo es especular, pero en vez de especular con activo, especulo con pasivo. ¿Vale? Pues son activos financieros mantenidos para negociar. No tiene duda. Habla de que formen parte de una cartera de instrumentos financieros, ¿vale? Y que existan evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias en el corto plazo. Si es un instrumento financiero derivado, esto suena, no puede ser un instrumento de cobertura. ¿Vale? Buena pregunta teórica. La valoración inicial es el valor razonable, que es el precio de la transacción. Pero los costes que les sean directamente atribuibles van a pérdidas y ganancias. ¿Por qué? Pues claramente. O sea, al final yo, ¿qué voy a contabilizar como pasivo, como deuda? Pues deudas a largo y deudas a corto, pero no mis jueguecitos financieros. Y esta categoría es para jueguecitos financieros, jueguecitos que pueden hundir compañías si las han hundido, pero compañías financieras, pero ¿vale? Viene un ejemplo y no tiene mucha duda. Dice, tiene un importe nominal, 1.000 obligaciones, 10 unidades monetarias, gastos directamente imputables, 0,01 por obligación, ¿vale? Que son 10. Esos gastos directamente imputables van a ir gastos del ejercicio o gastos financieros a bancos, ¿vale? No formarán parte del pasivo. Bien, vamos a pensar un momento en la valoración posterior, en el empréstito este que hemos emitido. Escribir un poco. Hemos quedado que son 1.000 obligaciones de 10 de valor nominal cada uno. Hemos emitido 1.000 obligaciones de 10 de valor nominal, lo que da un valor contable de 10.000. Vale, el interés semestral al 5%.
5% de interés semestral.
Y se han emitido con una prima de emisión del 90%. ¿Vale? Esto quiere decir que sería el 90% de 10.000, que son 9.000, ¿no? 9.000
descontando la prima de emisión. Bueno, ¿cómo lo hemos contabilizado? Como hemos visto, tendremos una cuenta de pasivo que se llamará, puede ser por ejemplo, empréstito mantenido para negociar por valor 9.000. ¿Estos 9.000 es lo que efectivamente debemos? Sí. ¿Vale? Hasta aquí bien. ¿Qué ocurre?
Ocurre que nos dejan, para que discurramos y veamos bien cómo funcionan estos, nos dan tres supuestos para la valoración posterior. Acordaros que aquí la valoración se hace a pérdidas ganancias. O sea, se reduce o se aumenta el valor de esa inversión especulativa, ¿vale? De este pasivo especulativo, y la diferencia va a pérdidas o a ganancias. Y nos ofrece tres posibilidades. Valor de cotización de las obligaciones, el 85%. Valor de cotización, 90%. Y valor de cotización, 110%. ¿Vale? Y luego, una cosa muy importante, los costes de transacción son el 2% del valor de cotización. Acordaros que hay casos en que los costes hay que considerarlos a efectos del cálculo del valor recuperable y otros que no, ¿vale? Cada uno cambiará. Calculan el interés efectivo de la operación, ¿vale? En un 10.82. Y bueno, empiezo a hacer la primera parte del cuadro del capital amortizado para ver qué intereses se devengan en el primer semestre, ¿vale? Entonces, vemos el cuadro que está en la página 266 con la comparativa de las tres situaciones. Situación A, situación B, situación C. En la situación A, el valor razonable son 8.500, porque acordaros que están cotizando al 85% del valor nominal, que es 1.000, ¿no? Pero como son 10, pues... Bien, 9.000 y 11.000 son los tres casos que se pueden dar. Entonces, ¿cuál es nuestro valor contable en este momento? Pues nuestro valor contable es, se han generado 974 intereses de deuda, o sea, por la aplicación del interés efectivo, ¿vale? Que hemos quedado que era el 10.84, ¿verdad? Lo he dicho, me acuerdo. El, sí, 10.82, ¿vale? 10.82. Por la aplicación del interés efectivo sobre los 9.000, no sobre los 10.000, salen 974, ¿vale? El asiento es 974, que serían intereses, ¿no? Que debemos, ¿vale? Pero aún no hemos pagado y se convierten en parte de la deuda a largo plazo, ¿no? En este caso, en esta cuenta que he puesto yo, que no es exactamente la misma del libro, empréstitos mantenidos para negociar 974. Aquí pondríamos 974. 9.974. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque puede ocurrir que os planteen un ejercicio en el que os den las tres posibilidades de cotización: que cotice a 9.000, que cotice a 11.000 o que cotice a 8.500. Y vosotros vais a comparar con 9.000, que era el 90% del valor de emisión. Pero cuidado, es que ya no son 9.000. El valor que tiene nuestro pasivo ahora son 9.974. ¿Vale? Ya no son 9.000. Entonces, vamos a ver los tres supuestos que hay. Primer supuesto, valor razonable 8.500. Pregunta, ¿tengo que deteriorar o no? Buena pregunta, porque ya no es un activo, ya. ¿Vale? ¿Qué os parece? Al final, lo que tengo que considerar es si el valor contable es mayor que el valor recuperable, ¿vale? En este caso, el valor contable es mayor que el valor recuperable. Por lo tanto, eso va a suponer un cierto beneficio, ¿no? Entonces lo tengo que ajustar. En el siguiente caso, el de los 9.000, el valor contable sigue siendo mayor que el valor recuperable. Sin embargo, en el de los 11.000, el valor contable es menor, 9.474, que el valor recuperable, ¿vale? Entonces, ahí habría que hacer un ajuste, ¿no? Entonces, aquí plantea a la vez las tres situaciones, ¿no? En la situación A, fijaros, da beneficio. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es nuestro pasivo? 9.900. ¿Cuánto razonablemente esperamos devolver? 8.500. ¡Caray! ¡Qué bien! ¿Esto si fuera un pasivo a largo plazo supondría algo? Nada, porque aún no lo hemos recuperado. Pero como está mantenido a negociar, vamos a dar un beneficio. ¿De acuerdo? Sin embargo, en el supuesto C, yo esperaba devolver 9.974 y me dicen mis analistas contables a final de año, vas a tener que devolver 11.000. Por lo tanto, esto lo voy a rectificar hasta los 11.000 y esa diferencia es una pérdida. ¿Vale? Vamos a ver el primer asiento. Sería deudas representadas en otros valores negociables a corto plazo. Cuidado con la palabra deuda aquí, porque vemos que es una cuenta de grupo 5. ¿Y qué pasa con las cuentas de grupo 5? Que son gastos, ¿no? A, beneficios en la cartera de negociación. ¿Vale? Hemos dado beneficios en el primer caso. En el segundo caso, hemos dado beneficios, no tanto. Y en el tercer caso, sí. En el tercer caso hemos dado pérdidas, ¿no? Se ve. Bueno, hemos dado pérdidas provisionalmente, ¿vale? Lo que ocurre es que esto no es una provisión que veremos al final del tema en que vayamos a ajustar, sino que aquí lo que daremos es, o sea, aquí si el año que viene resulta que, o sea, imaginemos el supuesto C, el mercado nos dice que para recuperar nuestro producto vamos a tener que soltar 11.000, ¿vale? Dices, madre mía, muy bien, eso es muy malo, pero y si luego en vez de 11.000 solo pagamos 10.000, no tenemos que rectificar ninguna contabilidad, va a pérdidas y ganancias, ¿vale? No hay provisión. Es interesante también mirar el cuadro de la página 627. Cuidado que tiene algunas erratas y conviene completarlas, porque lo que viene a decir este sistema es en ninguno de los tres casos A, B ni C, el efecto neto en el resultado contable es el mismo. ¿Vale? O sea, en A, B y C, al final el efecto neto al cabo de los años es el mismo. Pero pues, hay una diferencia porque hemos dado en la situación A, por ejemplo, ¿vale? Pues habíamos apuntado en el debe y en el haber, no había ningún efecto en el resultado. ¿Vale? En la situación B había cambiado y en la C también, ¿vale? Conviene que esto lo tomes un poco en cuenta porque al final el efecto neto es el que es, sigue siendo una pérdida que podemos considerar de 2.000, pero hemos llegado allá de diferentes maneras en función de las circunstancias, ¿vale? Bueno, el siguiente punto es la reclasificación de pasivos financieros y hay que aprender de memoria que la empresa no puede reclasificar ningún pasivo financiero que haya incluido en la categoría de mantenidos para negociar o a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Ni meter un pasivo que se haya incluido inicialmente en esta cuenta en otras cuentas de pasivo, ni otras cuentas de pasivo meterlas en esas cuentas. ¿Por qué? A veces los mercados se mueven muy deprisa. Entonces puede ser interesante una cartera que tenemos de financiación a largo plazo, si de repente los intereses se nos vuelven favorables a nuestro pasivo, es decir, los intereses del mercado bajan, ¿no? Entonces puede interesar reclasificar contablemente, pero no nos dejan. Si nuestro punto de partida ha sido reclasificar al modo especulativo, a valor razonable o a liquidación de pérdidas y ganancias, no podemos cambiar. ¿De acuerdo? Un punto importante que tenéis que marcar ahí. ¿Qué es una fianza contablemente?
Es el depósito de una cantidad,
sí,
para garantizar.
En garantía, bien. Entonces, si yo, en garantía de la utilización de una máquina, vale, que tú me estás alquilando, te doy una fianza, que tengo un activo o un pasivo.
Pues como es un pago en su activo.
Muy bien. Perfecto, para mí. ¿Y para ti?
Pues voluntario.
Para ti es un pasivo. ¿Vale? Entonces, con las fianzas puede haber mucho juego. Es un dinero parecido al de los bancos. ¿Vale? Un dinero que no es de la empresa y que debería tener la obligación de tener allí muerta de risa, criando, pero que es mucho más jugoso aprovechar. Hay muchos productos financieros que prevén fianza también, por lo cual pues, ese dinero se utiliza. Yo siempre recuerdo cuando veo este tema, no sé si os acordáis del caso Sogecable, os suena, o algunos sois muy jóvenes, ¿no? Pero bueno, el caso Sogecable lo que ocurre es, cuando empieza el Canal Plus en España, el comprar el descodificador, que era una llave como de garaje, costaba 15.000 pesetas. 15.000 pesetas que eran una fianza. Cuando tú devolvías el decodificador, te devolvían tus 15.000 pesetas. ¿Qué ocurre? Que ese dinero era una garantía. La empresa Sogecable no lo podía utilizar para nada. Y sí lo utilizaron. Lo utilizaron. Entonces hubo un juez que se implicó muchísimo en esto porque lo consideró un atropello de los derechos fundamentales, que fue el juez Gómez de Liaño. Pero claro, se estaba metiendo con Polanco, el hombre que en paz descanse, que era el Jesús del gran poder en España, y no por casualidad. Y el juez Gómez de Liaño acabó inhabilitado. O sea, como aviso para navegantes, cuidado, o sea, dedícate a hacer justicia con los chorizos, pero a mí no me toques, ¿no? Entonces, pero es un caso de fianzas, ¿vale? O sea, fijaros que estas cosas pueden tener... La empresa Sogecable no vendía productos financieros. Emitía una televisión de pago, la primera que hubo en España, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, dice, las fianzas entregadas o recibidas por arrendamientos operativos o por prestación de servicios, la diferencia entre su valor razonable y el importe desembolsado se considerará como un pago o cobro anticipado por el arrendamiento o prestación de servicio que se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias durante el periodo de arrendamiento. Bueno, ¿esto qué significa? Primero, no nos ha hablado de esto en el capítulo de activos. Aquí está hablando la fianza a la vez como activo y pasivo financiero en función de quién la entrega o quién la recibe. ¿Vale? Antes no hablo de ello. Entonces trata a la vez las dos cosas. ¿Puede haber diferencias de valor razonable en la fianza? Cuidado, porque las diferencias que hay de valor razonable en la fianza no son porque tengamos que hacer frente a la fianza, ¿no? He alquilado una vivienda para que vivan mis empleados, he entregado pues 3.000 euros de fianza. Cuando mis empleados se van y van a examinar, descubren que han roto un lavabo y me descuentan 1.000. Aquí el valor razonable y el interés efectivo no cuentan para nada. Pero en lo que sí cuentan es, la empresa que ha recibido la fianza, ¿vale?, ha incurrido en cierta manera en un pasivo financiero, va a tener que devolver ese dinero, no va a tener que pagar intereses, pero está obligada por las normas a aplicar el interés efectivo. Eso es un poco retorcido. Entonces, ¿qué ocurre si hay diferencias por la aplicación del interés efectivo? Pues que van a pérdidas y ganancias, ¿vale? Entonces este párrafo lo que dice es eso. ¿Cómo van a pérdidas y ganancias? En modo, o sea, ¿de qué modo lo llevamos? ¿Como pérdidas o ganancias extraordinarias? No, como parte del, como pago o cobro anticipado por el arrendamiento o prestación de servicio. ¿Vale? Ya está. No tiene más que esto. Creo que lo he explicado súper complicado, pero si lo leéis una vez, os va a...
¿Por qué se somete a un interés efectivo? ¿Podría entender algo?
Sí.
¿Se somete a tal si la fianza es a 10 años? Que no vale el dinero lo mismo. Pero...
Bueno, pues se somete a un interés efectivo porque la norma no se obliga. Vale. Podríamos decir por el artículo 33. Vale, lo tienes que hacer. Vale, lo que ocurre es que, acordaros que cuando las diferencias entre el interés efectivo y tal sean pequeñas, y en este caso lo van a ser, pues no se ajusta nada. Entonces, esto se reproduce aquí porque no está mal que conozcáis la norma, ¿vale?, y el modo en que se aplica. Pero realmente nadie actualiza así esas fianzas, salvo que seas una empresa que maneje mucho en fianzas. Que entonces sí que... O sea, sí que puede importar, ¿vale? O que tengas, como en el caso este de Sogecable, que tengas que devolver los decodificadores, a lo mejor sin previo aviso, porque una fianza de un contrato de arrendamiento no es una cosa que nos vaya a venir de improviso el devolverlo. Va a haber un preaviso, va a haber un tal. Sin embargo, determinar fianzas, entonces, sí en esos casos, o sea, si tú tienes que medir tu riesgo de que vas a... Bueno, pues sí, sí puede tener que ver interés efectivo. De todas maneras, es un caso un poco... difícil de encontrar, vamos, no... Dice, cuando la fianza sea a corto plazo, no será necesario realizar el descuento de flujos de efectivo si su efecto no es significativo. Podría ocurrir que tuviéramos una fianza, yo deposito la fianza y me van a remunerar por el tiempo que está ese dinero inmovilizado. Esto con las fianzas no se hace, pero con los avales sí. Cuando yo deposito, pido un aval bancario y el banco me dice, te doy el aval, pero dame el dinero. Esto es bastante corriente también. Es decir, yo quiero un aval de 3 mensualidades, pero el que sea no quiere mi aval, ni quiere mi dinero, que me lo va a tener que devolver. Y a lo mejor tiene la tentación de gastárselo. Lo que quiere es la garantía del banco. Bueno, pues entonces yo voy al banco, deposito 3 mensualidades y me dan un aval. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que como yo voy a obligarme a tener el dinero ahí quietecito mucho tiempo, le digo al banco, bueno, me darás algo. No solo no me vas a cobrar el aval, sino que me darás algo. Bueno, pues incluso en este caso, si los flujos no son porque te va a dar el banco muy poco, lo tendrá que invertir en deuda pública o en... ¿Vale? Si te ofrece unas preferentes, pues... ¿Sabéis cuánto dinero estaban dando las preferentes de Bankia? Lo digo porque me ha tocado estudiar hace poco un caso de esto, un 7%. O sea, te daban un 7% garantizado, pero eso sí, completamente libre de riesgos y... O sea, vamos, que mejor vestido que lo de Ruiz Mateos, pero no digo nada, ¿no? Bueno, terminamos el tema con las provisiones. El concepto de provisión es un pasivo que cumple la definición de pasivo, ¿vale? Y los criterios de registro, pero que resulten indeterminados respecto de su importe o a la fecha de cancelación. Vamos a ver la definición de pasivo que está en la página 37. No, pues en la 37 no está. Esto es lo que tiene. ¿Sí? Ah, pues es que... Ah, sí, en la página 37 no lo encontraba. Vale, estoy yo, bueno, tengo que descansar más. Vamos a ver, ¿qué es un pasivo? Una obligación actual surgida como consecuencia de sucesos pasados para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. ¿Vale? Añade, a estos efectos se entienden incluidas las provisiones. Es una obligación actual surgida de un suceso pasado. Vamos a pensar en el ejemplo más sencillo, que es yo vendo coches y doy 3 años de garantía. Durante esos 3 años me comprometo a que si el coche se estropea, y es por no es un accidente, obviamente, es un fallo del motor, yo voy a pagar. No le voy a pagar al que me ha comprado, voy a pagar la reparación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿es una obligación? Sí. ¿Viene de un suceso pasado? Sí. ¿Como consecuencia me espero desprenderme de recursos? Sí. ¿Vale? ¿Puedo cuantificar la obligación? No. Porque luego, cuando habla de los criterios de registro, de los pasivos, dice, se registran cuando sea, es la página 38, cuando sea probable que a su vencimiento y para liquidar la operación deban entregarse o cederse recursos que incorporen beneficios o rendimientos económicos futuros y siempre que se puedan valorar con fiabilidad. ¿Nosotros podemos valorar con fiabilidad? No, no muy bien. Entonces, cuando una empresa tiene estos pasivos estimados o contingentes, los tiene que mencionar en la memoria, ¿no? Eso no lo vimos y no pasa nada por revisar. Bueno, las provisiones son, por tanto, pasivos estimados. Esto fue pregunta de examen, ¿vale? ¿Existen los pasivos estimados, tal, lo que sea? Sí, existen. Bueno, ¿qué es importante? Que se puedan identificar contablemente como un pasivo, lo que hemos visto, y además que sea indeterminado en su cuantía, en su fecha de cancelación o en ambas. En el caso de las garantías, ¿la fecha de cancelación es indeterminada, sí o no? No, perfecto. ¿Entonces es un pasivo cierto? No, es un pasivo estimado, una provisión, porque lo que es indeterminado es la cuantía. Habrá muchos coches que no se rompan, ¿vale? ¿Cómo pensáis que funciona la provisión de garantías esta? ¿Qué cantidad provisiono sobre las ventas que hago?
Como hoy en día lo controlan absolutamente todo,
o que además es fácil, pues supongo que por el histórico de averías y...
Sí, fijaros que hemos estudiado, que es un concepto parecido al de previsión, en ocasiones deteriorábamos, por ejemplo, a los clientes, ¿no? ¿Os acordáis? Y hacíamos como porcentajes y tal. En este caso, el sistema, o gracias a la informática o lo que sea, yo sé cuánto he gastado en reparaciones derivados de garantías el último año, porque he tenido que pagar los talleres, y el anterior, y hacen una tabla estadística, ¿vale? Entonces, no se corrige en función de las ventas, sino a las ventas les aplico un porcentaje de riesgo sobre tal, ¿no? Y hacen unos cálculos. ¿Por qué no interesa como que esta provisión sea muy grande? Porque te hunde los resultados. O sea, si yo digo, hombre, voy a considerar que todos los coches se pueden romper. Bueno, ya, pues dile al director contable, se queda tan contento en la aplicación del principio de prudencia, porque todos los coches se pueden romper. Pero claro, cuando le digan al director financiero que eso va a suponer una provisión que es gasto a pasivo, que van a aumentar los pasivos de la compañía, con lo cual todos los ratios de análisis fundamental que veremos en el último tema van a salir fatal, y además va a hundir el resultado de este ejercicio, y va a decir, no, espera, ¿cuánto pagamos de reparaciones el año pasado? 5.000, pues este año 4.000, porque lógicamente ya hemos corregido lo que, ¿no? Pues esto va por ahí, ¿no? Contempla una serie de previsiones, fijaros que todas empiezan por el número 140, ¿no? Son las 140, 141, por lo tanto son cuentas de grupo 1. Pues si acaso lo preguntan, son las provisiones por retribuciones a largo plazo al personal. ¿Esto qué es? A ver, ¿qué es una provisión por retribuciones a largo plazo al personal? ¿De qué riesgo nos estamos cubriendo?
De un incremento salarial, por ejemplo,
de un
IPC. No. ¿Un préstamo a tu...
No, provisión por retribuciones a largo plazo al personal. Estamos hablando de un pasivo estimado que es indeterminado o en su fecha o en su cuantía.
Ya, pero yo me refiero a eso, en este caso. Es decir, sí. Antes de que salga publicado el IPC, yo provisiono una cantidad en función de mi estimación de IPC.
Eso
que
como
parece, es la que le va a dar a mis trabajadores.
A mí esa provisión no me parece aceptable, porque el IPC se aplica de un año a otro, entonces el incremento del IPC, salvo que sea bestial, tú no tienes derecho a provisionarlo porque será gasto del ejercicio en que se produzca, no de este. Y con la provisión tú lo estás convirtiendo en gasto de este ejercicio. Eso está mejor. Yo tengo un empleado que le acabo de contratar, no tengo que provisionar nada. Tengo un empleado desde hace 3 años. ¿Cuánto le debo ya por el hecho de estar ahí? Si le quiero echar, le debo 60 días, suponiendo que mi empresa tenga problemas. Y si no estoy mal informado, creo que ahora el improcedente eran 31 días, ¿os suena? Eran 45 antes, pero con la reforma laboral me parece...
20 se ha quedado, 20 días.
No, 20 cuando hay...
33.
Ah, son 33, gracias. Me sonaba que eran 30 y tantos, ¿no? Pues no. 20 es por circunstancias, no lo paga íntegramente la empresa porque lo manda al Fogasa. Pero...
Ahora sí, porque la ley está ahora, sí.
Mira que me extraña.
Sí.
Nosotros, la verdad. No, al revés. 12 la empresa, 8 el Fogasa. Entonces, nosotros no podíamos saber, pero contablemente no es un disparate el que yo provisione a mis empleados de larga duración, ¿verdad? Porque imaginemos que no es el caso, desgraciadamente, en este país, que los sueldos fueran elevados. Entonces, claro, yo he empezado la empresa lleno de ilusión, lleno de tal, pero va pasando el tiempo y resulta que si quiero echar a alguien, le voy a tener que pagar una fortuna, por lo menos antes. Entonces, hablo de una empresa sin problemas, le echo porque como parte de mi negocio no me interesa que esté. Ah, contesta un compañero, los finiquitos, efectivamente. Lo que pasa es que, cuidado, porque finiquito es la hoja que resume la liquidación que la hace. Una parte del finiquito es la indemnización por despido, que es lo que podemos provisionar. Estaría dentro del finiquito, pero yo el finiquito no puedo provisionar como tal. Bien, pues esto es, ¿vale? Entonces, al final, es razonable y entra dentro de estos principios de prudencia, de empresa en funcionamiento, el que yo contemple la posibilidad de gastarme un dineral despidiendo a uno de mis trabajadores, sí, ¿vale? Y entonces lo que hago es, voy llevando a gasto del ejercicio lo que me va a suponer en algún día ese despido. No sería lógico hacerlo ni por la totalidad. ¿Por qué no sería lógico hacerlo por la totalidad? Por el principio de empresa en funcionamiento. Partimos de la base que la empresa va a durar indefinidamente, aunque ya sé que no es así, pero porque si, yo qué sé, si se la destruyen o lo que sea, o la opan, pero vale. Entonces, una pregunta, un trabajador que está cobrando pues una nómina no aunque no sea muy grande, y resulta que los 20 días que yo le tengo que pagar por año son 1.500 euros. Luego yo este año hago la provisión y digo 1.500, dotación de la provisión para retribuciones a largo plazo, a cuenta 140, provisiones por retribuciones 1.500. Voy a pérdidas y ganancias y doy 1.500 menos de resultado, ¿verdad? Por lo tanto, pago 1.500 euros menos Hacienda, ¿no? Sí, ¿no? Supongo, ¿o no? Sí, si es menos resultado, pago menos impuestos. Entonces Hacienda ha dicho que esta provisión contablemente le parece muy bien, pero que no es fiscalmente deducible. Ya está. Entonces, podemos... O sea que, a mí déjamelo mío y tú haz con tus empleados lo que quieras. ¿Vale? Entonces, ¿pero se puede aplicar contablemente? Sí. Sí. Casi nadie le aplica. ¿Por qué? Porque ¿para qué quieres tener unas cantidades provisionadas que al final no te han supuesto gasto? Es que... O sea, gasto me refiero... Gasto fiscal, porque gasto sí. ¿Vale? Luego están provisiones para impuestos, provisión para otras responsabilidades, que es cuando nos llega la carta de un cliente que dice que te va a reclamar por responsabilidad civil. Entonces, si ya viene con una cantidad concreta de reclamación y tú crees que tiene visos de ser cierto, pues puedes provisionarlo, ¿vale? Habla de la provisión, ahora si no la veo mirando a la prueba, pero vamos, la provisión de daños medioambientales, que es parecida pero no igual a los gastos de desmantelamiento que ya vimos del chiringuito de Ibiza ese, que por cierto voy a ir a Mallorca en febrero a examinar y estoy deseando conocer las islas. No conozco ninguna isla española, eso me da mucha rabia, así que me han dicho que hace frío, que llueve, que pero me da igual, me bañaré aunque sea con un traje. Ya, yo sí he estado en islas. Lo de las islas es que han atizado el tsunami. Yo estuve en Filipinas, en las islas, y las construcciones de bambú, una buena tormenta se las lleva por delante. Lo que pasa es que si es solo una buena tormenta, luego lo levantan. Para que eso ha debido ser tremendo, ¿no? Bueno, pues, tres momentos de las provisiones que, a estas alturas que estamos terminando el temario, ya sabéis cómo son, la valoración inicial que se hace al cierre del ejercicio, ¿vale? Cuando preveamos la existencia del pasivo estimado. ¿Podríamos hacerlo antes? Podríamos hacerlo antes, pero ¿tendría alguna incidencia sobre el resultado del ejercicio si yo provisiono un riesgo por una reclamación que me van a hacer de responsabilidad civil en marzo en vez de en octubre? ¿Tiene alguna incidencia sobre el resultado del ejercicio? No. ¿Por qué? Porque ¿cuándo calculo el resultado del ejercicio? A final de año. Entonces, no, esto ¿tiene sentido o no tiene sentido? Pues, bueno, tiene sentido. La valoración posterior será la revisión de la cuantía estimada, que hay que volver a realizar una estimación de la cuantía, y la cancelación de la provisión, que es cuando definitivamente se produce la contingencia o riesgo cubierto mediante esta, o, no lo pone aquí, pero es para nosotros que ya somos alumnos avanzados, o el riesgo desaparece. O sea, ¿qué pasa si me van a denunciar por responsabilidad civil? Pero, al final, yo lo he provisionado, me... he provisionado 100.000 y el juez me condena a 125.000. Vale, pues me he quedado corto. No pasa nada. ¿Pero qué ocurre si al final el juez me absuelve? Bueno, pues yo cancelo esa provisión, ¿no? Y no la cancelo porque se haya producido, sino porque no se ha producido, ¿no? Bien, menciona ahí la provisión para actuaciones medioambientales, que no me voy a detener en ella, pero que la profesora le da su importancia. Entonces conviene que lo leáis con cuidado. Es interesante que, bueno, veremos, dice, al cierre del ejercicio X1, A, Sociedad Anónima, prevé que dentro de 3 años deberá emprender acciones de reparación medioambiental, que no se pueden considerar como costes de desmantelamiento, rehabilitación o retiro, que tendrían el tratamiento que ya vimos, ¿vale? La estimación hecha por peritos es que las mismas ascenderán al cierre del ejercicio X4 dentro de 3 años a 150.000. De dicho importe se estima que un 70% corresponden a labores de reparación y el resto, un 30%, a servicios de empresas especializadas en este tipo de trabajos. ¿Vale? ¿Por qué nos dicen esto? Porque esto es una contabilidad avanzada. Ya no estamos provisionando a lo tonto un porcentaje, un tal, ¿vale? En otro de los ejemplos que viene a continuación, habla de que, dice, una parte sería para actuaciones medioambientales y otra parte para servicios de empresas exteriores. ¿Os parecería bien, en una provisión de garantías, que no es esta, considerar, o sea, anticipar el gasto a través de la provisión, el gasto, lo que me voy a gastar en abogados? ¿Os parece que se puede provisionar? Pues sí. Sí, los costes de abogados pueden ser altísimos. Y ese cuesta, ese lo tienes seguro. El de la garantía ya veremos, pero el coste del abogado vamos. Entonces sí que se podría. Entonces, por esto, hace un ejemplo completo y dice, ¿qué hacemos con los 150.000? Para empezar, son 150.000 dentro de 4 años. Estamos aquí en el modo avanzado. Nos tienen que decir el interés efectivo, que aquí habla de que es un 5% anual. Por lo tanto, la obligación actual no son 150.000. Son, aplicando el 5%, serían 129.575. Eso es lo que vamos a provisionar. A medida que avancen los años, irá aumentando normalmente, salvo que nuestros peritos nos digan otra cosa, ¿vale? Y de eso, el 70% son labores de reparación y el 30% servicios de profesionales independientes, ¿vale? Si os fijáis, dice, reparaciones y conservación, cuenta 622. ¿Cuál era el grupo 6? ¿El grupo de qué? El de los gastos. Esto hay que sabérselo al dedillo, ¿vale? Y va a la provisión 145, ¿vale? Va de gasto a pasivo estimado. ¿Cuál es la valoración posterior? Bueno, pues en la valoración posterior nos dice el valor actual del pasivo estimado. Cuidado que en el segundo año ya no hacemos el valor actual de 150.000 euros, hacemos el valor actual al interés efectivo de lo que nos digan los peritos, a lo mejor de 170.000 o de 140.000, ¿vale? Pero si yo he provisionado 129.000 y ahora el valor actual dentro de 3 años, porque ya ha pasado uno, son 140.000, yo no corrijo de 129 a 140, tengo que llevar hasta el momento presente 140, ¿vale? Son cálculos que no vais a tener que hacer, pero el concepto hay que entenderlo. Por ejemplo, fijaros, el 31 del 12 del X1, el valor actual del pasivo estimado son 129.000, ¿vale? El 31 del 12 del X2 son 136.000. Si es mayor el estimado, que aún no hemos contabilizado nada, si es mayor el estimado que el que tengo, ¿qué tengo que hacer con la provisión? ¿Aumentarla o disminuirla? Si es mayor, aumentarla. Que el que tengo provisionado, contabilizado, aumentarla, ¿vale? Esa es la pregunta. Casi siempre será mayor, pero podría darse el caso de que no, ¿no? Bien, al final, pues bueno, viene como lo plantearía, y en cuanto a los asientos, ¿no? Luego habla de cómo revertir provisiones, es algo de lo que ya hemos hablado, ¿no? Si hemos anticipado un gasto hace 2 ejercicios y resulta que nos hemos pasado, ¿qué se produce en la contabilidad en el ejercicio en que lo rectificamos? Si hemos anticipado un gasto y nos hemos pasado, ¿qué se produce? ¿Una pérdida o un beneficio? Un beneficio. Beneficio, que es un resultado positivo, ¿vale? Entonces, habla de cómo aplicar la provisión. Luego habla de la provisión para impuestos que bueno, conviene conocerla por si la pregunta en teoría, pero no incide en ella. La provisión para reestructuraciones, esta es una provisión muy importante, cuando creemos que la empresa la vamos a tener que reestructurar y eso nos va a costar mucho dinero, ¿no? En este caso, en el ejemplo que pone, dice, la empresa acuerda una reestructuración que consiste en la externalización de parte de su proceso productivo. No podemos pensar que vamos a poder entregar al outsourcing una parte del proceso y que eso no nos va a costar nada, ¿vale? Entonces, prevén los siguientes costes. Por indemnizaciones, 300.000 euros. Por servicios de asesoría y planificación, 30.000. De estos, 60% corresponden a asesoría, ¿vale? Los que nos están ayudando. Y el resto a otros servicios por parte de la producción. Y por abogados, 60.000 euros. O sea, se lleva el abogado el doble de lo que se lleva el que está, el ingeniero o lo que sea, que está preparando ahí los procesos, ¿no? Esto da que pensar. Entonces, si yo sumo, hemos quedado que voy a provisionar 300.000, 30.000 y 60.000. Pero esa no es la provisión. ¿Cuál es la provisión? El valor actualizado de esas cantidades. Entonces, miramos la letra pequeña y dice, suponiendo una tasa de descuento de 2 años para el 5% anual, el valor actual de los costes estimados sería, por las indemnizaciones ya no son 300.000, son 270, ¿vale? Etcétera. Esto es importante porque este ejercicio tal cual está puesto aquí puede ser un buen ejercicio de examen. No te han obligado a hacer el cálculo, pero te pueden pedir que contabilices un año o varios, ¿vale? La valoración posterior y la cancelación la veis un poco por vuestra cuenta. Y luego tenemos la provisión para otras responsabilidades, ¿vale? Que se trata de un pasivo no financiero. Esto es pregunta de examen. La obligación para otras responsabilidades es un pasivo estimado no financiero por obligaciones de cuantía indeterminada que no están incluidas en ninguna de las restantes cuentas de provisiones. Entre otras, las procedentes de litigios en curso, indemnizaciones u obligaciones derivadas de avales y otras garantías similares a causa de la empresa. ¿Vale? Entonces aquí, bueno, habla de esto y entonces también contempla lo que sería la posición de cuando tenemos el riesgo parcial o totalmente asegurado, ¿no? Que es, dice, en cuanto a la compensación a recibir de un tercero en el momento de liquidar la obligación que es nuestra. O sea, la compañía de seguros nos asegura, pero el pasivo no es de la compañía. El pasivo es nuestro. Bueno, la compañía de seguros tiene su propio pasivo. En este caso, aquel pasivo estimado que es la provisión que ellos habrán hecho para personas que les atiendan, ¿no? Entonces, habla de que hay dos posibilidades, que no se haya exteriorizado parte del riesgo, parte o todo, o que una parte del riesgo esté exteriorizado mediante un vínculo legal o contractual. ¿Vale? Entonces dice, el importe cubierto por el tercero se tendrá en cuenta para estimar la cuantía de la provisión, minorando el importe de su dotación. Si nos preguntaran, tenemos una provisión de responsabilidad, bueno, vamos a incurrir en un riesgo de responsabilidad que a valor actual son 136.000. Tenemos asegurados 36.000. Pero la compañía de seguros ya nos ha dicho que es muy posible que no nos pague los 36.000. ¿Por cuánto provisionó? ¿Por 100.000 o por 136.000? No contestéis, lo voy a leer. Dice, una parte del riesgo está exteriorizado mediante un vínculo legal o contractual establecido con un tercero. En este caso, la empresa no está obligada a responder por la parte exteriorizada del riesgo, en cuyo caso, el importe cubierto por el tercero se tendrá en cuenta para estimar la cuantía de la provisión, minorando el importe de su dotación. ¿100.000 o 136.000? 100.000. 100.000. Tu pelea con el seguro no es un problema de previsión contable. ¿Vale? Pone un ejemplo interesante en el que la única dificultad es la siguiente. O sea, decir, es una empresa que ofrece unas camisetas serigrafiadas o lo que sea a un equipo deportivo, pero el equipo le dice, necesito que me las entregues en esta fecha. Lógicamente, si me las entregas cuando ha empezado la compañía, pues me vas a tener que indemnizar. No se plantea que la indemnización sea dar los chándals más baratos. Se plantea que me indemnices. ¿Con cuánto? Con 6.000 euros, me parece que dice. Entonces contempla tres posibilidades. Dice, uno, contabilízalo sabiendo que la cooperativa no tiene ningún tipo de cobertura para este riesgo, ¿vale? B, el suministrador del tejido debe cubrir un 10% de los daños que ocasione la cooperativa, ¿vale? Esto sí habría que tenerlo en cuenta. Tenemos un contrato que reducirá la cuantía de la provisión, ¿vale? Y ojo, que eso no nos deja obligados frente al suministrador, ¿eh? Frente al suministrador nosotros no hemos asumido ningún pasivo. Si fuera una póliza habríamos pagado un gasto. En este caso ni eso, ¿no? Y luego, el suministrador del tejido notifica, tras diversas negociaciones, que realizará una compensación económica futura por los daños que ha ocasionado, indicando que el próximo pedido descontará del líquido a cobrar 300 unidades monetarias como si se tratara de una entrega a cuenta efectuada por la cooperativa. O sea, el que ha sido el culpable de que entreguemos tarde me dice, te voy a compensar con 300 euros a descontar de futuras compras que hagas. ¿Vale? ¿Cómo contabilizo esos 300 euros? ¿Qué es lo que está haciendo? Este que vamos a pensar contablemente, con esto terminamos. Este que me está dando los tejidos, ¿qué es respecto de mí? Un proveedor. Perfecto. ¿Vale? Luego. Sí, sí, luego sí. Si se si dice que en el próximo pedido me vas a contar 300 unidades monetarias. Sí, tienes toda la razón. Es efectivamente. Pero bueno, a lo que voy, que no lo prevé el caso, aunque yo, francamente, si resulta que por tu culpa vas a perder un cliente y encima va a tener que pagar 6.000 y te están compensando con 300 para futuras ventas, desde luego han negociado bien, ¿eh? O sea, el que sea ha negociado bien. Bueno, esos 300 es un anticipo a proveedores, ¿vale? Y el anticipo a proveedores, ¿qué es? ¿Vale? A nivel contable. Un activo, un pasivo, un gasto,